Oiga, nos hemos puesto ya a las 9 y 5 de la mañana, las 8 y 5 en Canarias, de un día de martes 11 de mayo, el día víspera de que nos vayamos a Tomelloso, donde estaremos mañana, esa feria del vino que nos va a dar muy buenos momentos. Y nos iremos en coche, cruzando España, por una carretera, bueno, por una autovía, por una autopista, que por ahora no hay que pagarla. Bueno, no hay que pagarla. La hemos pagado de largo, porque ¿qué se creen? ¿Que se hacen las carreteras solas o que lo paga el gobierno de su dinero? No, eso lo hemos pagado. Y el mantenimiento, claro que lo pagamos, sí. Pero saben ustedes que el plan de recuperación, transformación y grandes expreso europeo del gobierno, el que ha llevado a Bruselas, contempla que en el caso de las carreteras, como eso, mantenerlo, en fin, eso no es barato, lo pague el que la utiliza. Somos prácticamente todos los que vamos por autovía en algún momento de nuestra vida. Algunos especialmente mucho, porque son los que trabajan en la carretera. Y te suelta como una bomba el uso, ese puesta de pago, de tanto el kilómetro que tendría que abonar aquel que hace uso de las carreteras y de las infraestructuras. Bueno, yo le quiero preguntar a don Julián Núñez Sánchez, que es presidente de SEOPAN, de la Asociación para Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, todo esto que le parece, y además que nos aclare algunos importantes conceptos. Don Julián, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, usted lleva mucho tiempo pidiendo que haya más peajes y que los usuarios, además de pagar a través de impuestos, paguemos directamente.
Bueno, efectivamente, nosotros venimos trabajando en esta medida desde el año 2004, desde que entré en SEOPAN, ¿no? Y yo creo que el debate no es sobre pagar o no pagar. Como usted bien ha dicho, ya pagamos, ¿no? El debate es quién paga, si es el usuario de la carretera o el contribuyente, ¿no? Y este debate en Europa está cerrado, en toda Europa pagan los usuarios de la carretera, y eso es lo que está ahora mismo encima de la mesa dentro del plan de recuperación.
Claro, sí, muy bien, sí, pagamos cuando la utilizamos, supongo que entonces nos descontarán de los impuestos lo que ya pagamos directamente, ¿o no? Porque es que lo de los impuestos no nos lo van a descontar, seguiremos pagando impuestos para las carreteras. Y seguirán tirando de nuestros impuestos para mantener carreteras, pero es que además les vamos a pagar directamente.
Bueno, en primer lugar hay que aclarar que esta medida no es un impuesto, es una tarifa finalista que grava la prestación de un servicio público exactamente igual a como lo hacemos en España con las tasas aeroportuarias, tasas portuarias y cánones ferroviarios, ¿no?, que se incorporan en los billetes que pagamos todos los usuarios y que representan cerca de 5.000 millones de euros al año, ¿no? Por lo tanto, no es un impuesto, ¿no? Y tampoco vamos a pagar nada dos veces. Como usted bien ha explicado, las autovías que las hemos construido prácticamente desde el año 76 en España están más que repagadas. Lo que tenemos que hacer es pagar el mantenimiento, que son 2.000 millones de euros al año, y España es el cuarto país del mundo en extensión de autovías, y la situación que tenemos desde 2010, que estamos invirtiendo muy poco en mantenimiento, es que actualmente tenemos uno de cada 10 kilómetros con desperfectos en la superficie, y tenemos que atender esta necesidad.
¿Y cómo se controla? Yo me voy hoy a Tomelloso. ¿Qué me tocaría pagar? ¿Y a quién se lo pago? ¿Y cómo lo pago?
Bueno, la cuantía del peaje es un tema que tiene que determinarse. De momento lo que se ha abierto es este debate con la inclusión en el Plan Nacional de Reformas, y ahí desconozco cuál será la cuantía que se pague. En Europa las tarifas medias de peaje están entre 12 céntimos de euro para vehículos ligeros y 19 céntimos de euro para vehículos pesados. Por tanto, yo en España no sé decirle cuál sería la cuantía, será progresivo. Lo que sí le puedo asegurar es que el sistema o el modelo, la tecnología está muy desarrollada y serían actualmente en Europa, digamos, hay dos grandes sistemas, el satelital o el DSRC de onda corta, y todo se hace con unos pórticos que identifican a los vehículos, y se trata pues de una tarificación libre de barreras físicas, ¿no? Repito, la cuantía será la que se determine en adelante. Yo sí quería aclarar una cuestión que es importante, y es que esta reforma que está en el plan de recuperación que ha enviado el Gobierno a Bruselas, la Comisión Europea tiene un plazo de 2 meses para evaluarla. Una vez finalice este plazo, con los cambios que se introduzcan, esta reforma pasa a ser un acto vinculante, es de obligada ejecución, y la Comisión Europea establece un periodo de 4 años, nos iríamos hasta julio de 2025, para poder realizarla.
Y ahora hay que poner en cada carretera, saliendo de una ciudad o entrando en otra, un arco que identifique a un vehículo.
Efectivamente. Nosotros en los estudios que hemos hecho nos centramos en el tráfico interurbano, ¿no? Tendrá que decidirse si esta medida se implementa a toda la red de carreteras de gran capacidad, es decir, si el tráfico urbano está dentro o no de la medida, pero efectivamente habría que localizar o ubicar unos pórticos pues cada 50 kilómetros en todos los tramos de autovías, que mediante estos sistemas electrónicos conoceríamos en tiempo real el flujo de tráfico y todos los vehículos que circularían por la red, ¿no?
Hay riesgo de que si se cobra por autovías, muchos automovilistas, pues los que tengan menos recursos o los más jóvenes, yo qué sé, busquen alternativa en carreteras secundarias y eso tiene mayor siniestralidad.
Bueno, las carreteras convencionales efectivamente concentran más del 70%, ¿no?, de los muertos en carretera. Yo no tengo datos concretos, ¿no?, para decirle, pero entiendo que un itinerario de larga distancia, teniendo la opción de ir por autovía o ir por una carretera convencional, en muy pocos casos, solo en tramos de corto recorrido, pues los usuarios decidirían ir por una carretera convencional, porque puede usted calcular el tiempo que le llevaría a hacer estos viajes, ¿no? No tengo estudios que certifiquen esto, pero en todos los países donde está aplicada esta medida, en Europa, no hace falta irse muy lejos, podemos ir a Portugal o a Francia, no hay estadísticas que confirmen que los usuarios van por carreteras convencionales, ¿no? Sigue siendo la autovía el modo más seguro de viajar, y además es que esta medida va precisamente a poder poner al día, ¿no?, en cuanto a mantenimiento y calidad y condiciones de seguridad y atención a los usuarios el estado de las autovías, ¿no? En otros países donde está implementada esta medida no se ha detectado que haya flujos de tráfico por la red convencional.
¿Qué pasa con los que trabajan en la carretera y esto les gravaría notabilísimamente el consumo, el coste de la factura del desplazamiento y por lo tanto repercutiría en el precio de las cosas?
Efectivamente, esto al final repercutiría en los cargadores y en los usuarios, el precio de los productos que se transporten, ¿no? La fiscalidad de hidrocarburos, se ha comentado por varios medios, no tiene nada que ver con la carretera. Esta fiscalidad obedece a razones de contaminación y de impacto en el medio ambiente. Se paga en toda Europa, ¿no? En algunos países, como por ejemplo Alemania, cuando se implantó la medida para el tráfico de vehículos pesados, pues se desarrolló un plan de medidas paliativas para el sector del transporte, ¿no? Una especie de plan Renove a lo bestia, una puesta al día y mejora de las condiciones de servicio en las áreas de descanso, ayudas o incentivos fiscales. Realmente el sector del transporte lo que va a hacer es no internalizar este coste, sino trasladárselo al cargador y al final, como usted bien dice, se repercutirá en el precio de las cosas. Quiero decir con esto que si usted coge el ejemplo de un transportista español que viaje por Europa, actualmente de media están pagando más de 25.000 euros cada año en peajes, ¿no? Un transportista que vaya de Sines en Portugal hasta el centro de Europa va a pagar en todos los países por los que circule, menos en España, ¿no? Y esto no está generando ni ha generado ningún problema en el sector, porque evidentemente lo que hacen es trasladar y repercutir ese coste al transporte de las mercancías que trasladan, ¿no? No debería tener ningún impacto, ¿no?, en ese sentido.
Hombre, si sube lo que compramos, pues porque gasta más el que lo transporta, eso como que eso no afecta al público en general.
Bueno, afecta al público en general, pero si contamos los cientos de miles de camiones que circulan anualmente por nuestro país y usted repercute el impacto de la tarifa en los productos que transportan, yo no tengo el cálculo hecho, pero eso está ocurriendo en toda Europa, ¿no? Y no hay ningún problema. Yo no sé decirle si un producto que transportado a través de una determinada compañía cuesta más en Francia o en España. Yo creo que es exactamente lo mismo y las tarifas son comunes en toda Europa, ¿no? Es una repercusión que al final quien lo absorbe es el ciudadano o el perceptor del producto que ha comprado, ¿no? Y también ahí es importante decir que en nuestro país tenemos una singularidad, que transportamos el 96% del transporte de mercancías terrestre se hace por carretera, y en ferrocarril, que es mucho más eficiente y sería más barato, solo movemos el 1,6%, ¿no? Y esto es algo que también tenemos que corregir, ¿no? Digamos, la falta de competencia que tenemos actualmente entre transportar una mercancía por carretera o por ferrocarril, ¿no? Eso es un tema que tenemos que trabajar en él, que la Comisión Europea lo viene reclamando y que lamentablemente en nuestro país, que somos el segundo del mundo en líneas de alta velocidad con una red convencional magnífica, pues tenemos unas redes deficitarias sin apenas uso que no estamos sabiendo explotar adecuadamente, ¿no? Y eso contribuiría también a reducir el coste del transporte.
Digo yo que este copago, esto es un copago, este copago podría hacerse extensivo a otras muchas cosas, a la sanidad, ¿no? a determinados materiales educativos, porque hombre, yo no creo que aquellos afortunados que en su vida no han utilizado la sanidad pública, una vez que fallezcan, vayan a recibir un abono por los impuestos pagados para la sanidad que no ha utilizado. Eso seguirá entrando. Y como seguirá entrando, bueno, también lo demás, pues vamos a poner copago en todo.
Bueno, esa es una medida económica que está ahí, ¿no? Nosotros tenemos un problema en España, es decir, la crisis financiera de 2008 nos ha costado 600.000 millones de euros, ¿no? Y la Comisión Europea, que por esta razón ha incluido las reformas, a lo que le preocupa es que en cuanto se reactiven las reglas fiscales, a partir de 2022 o 2023, vamos a tener un ajuste de caballo y no vamos a poder recurrir a deuda pública. Por eso estas medidas, como el copago, como usted dice, de las carreteras o en cualquier otro copago que se quiera realizar, es una alternativa al impuestazo y al recortazo. Es decir, no es algo que podamos elegir como país, ¿no? La deuda pública este año va a estar en el 120%. Cuando la Comisión Europea nos diga, señores, tienen ustedes que volver a reducir deuda y déficit, no vamos a poder hacer, como en 2008, emisiones de deuda pública. Estamos ya por encima del límite admitible y por esta razón este tipo de medidas en otros sectores, pues yo creo que serían la línea a seguir, pero yo no me quiero meter más allá de lo que es mi conocimiento, que es el transporte, pero efectivamente coincido con usted que, bueno, pues que aquí cabría una reflexión sobre otras medidas en otros sectores.
Digo yo que pagará más un camión que una motocicleta, porque el camión pesa más y daña más el asfalto.
Así es, así es. Y no solo pagará más un vehículo que tenga una mayor carga por eje, sino también por la carga contaminante, por la potencia fiscal que tenga el motor. La tecnología permite introducir todo tipo de medidas discriminatorias, ¿no?, hacia el usuario, ¿no? Es decir, un usuario frecuente de una vía pues no tiene por qué pagar nada, podríamos llegar a ese caso, ¿no? Puede inclusive usted, se me apura, incorporar criterios de renta, ¿no?, para el propietario del vehículo, ¿no? Por tanto, digamos, cuando se habla en los medios, bueno, es que vamos a pagar un céntimo de euro, tres céntimos, mire, eso será la tarificación media, pero evidentemente la tecnología permite discriminar. En Alemania, por ejemplo, tienen cinco tipos de peaje distinto, ¿no?, en función de la tipología de camión, del combustible, de la carga por eje, etcétera. Esto es así.
Y digo yo que aquellos que se han ido fuera de una ciudad porque su poder adquisitivo no les permitía comprar una casa en el centro o en esa ciudad y se han ido a una ciudad dormitorio de la que van y vienen en automóvil todos los días, bueno, le saldría más a cuenta tener un piso en el centro, si van a tener que pagar todos los días por ir y venir.
Podría ser así. Yo desconozco qué es lo que va a hacer el gobierno. En la reforma se habla solo de autovías. Nosotros, en los estudios que hemos realizado, y hay algún estudio realizado por algún gobierno, en principio el pago, el usuario frecuente de la vía, que por razones de desplazamiento laboral tiene que utilizar el coche, en nuestros cálculos no pagaría, o pagaría nada o prácticamente nada. Con lo cual ese escenario, por lo menos en nuestro planteamiento, de que yo le pongo el caso, usted llena la red de autovías de pórticos, ¿no? Bueno, pues el usuario podría elegir un pórtico en el que estaría exento de pagar. Esos pórticos se ubican a 50 kilómetros, 60 kilómetros del centro de las ciudades y, por lo tanto, el ejemplo que usted me decía, estaría exento del pago. Eso es por lo menos lo que nosotros, en los distintos estudios que hemos estado haciendo, hemos considerado como hipótesis, ¿no? Y, evidentemente, esa cuestión es otro asunto, que es la tarificación urbana, que es un asunto también importante, pero que, en mi opinión, no es algo que esté contemplado en la propuesta de reforma que está incluida en el plan, aunque es algo que es habitual en todo el mundo y que, en mi opinión, pues también llegará más adelante, ¿no? Pero no es una hipótesis a día de hoy, por lo menos en nuestra opinión.
¿Qué quería preguntar Jorge Bustos?
Sí, yo quería preguntarle sobre las declaraciones de Pere Navarro cuando presentó esta idea de los peajes, que por cierto, es antiguo el argumento de que el mantenimiento hay que retirarlo de los presupuestos generales del Estado y imputarlo al copago de los peajes, pero bueno, otros gobiernos lo han ido lo han ido evitando hasta que al final parece que ahora no hay ni un euro en las arcas. Pero cuando dice Pere Navarro que habría conductores que estarían exentos, y abundó en quiénes serían esos conductores, diciendo que serían los que tienen por obligación diaria que utilizar las autovías o los que tienen que recorrer autovías para trabajar. Es decir, al final, si todos los que por razón de fuerza, que son la mayoría, tienen que utilizar la autovía, la recaudación también caería. Quiero decir, si establece, para que no sea tan impopular la medida, unas exenciones tan amplias, pues al final tampoco se recauda. Es decir, la medida tampoco saldría adelante, ¿no?
Bueno, las declaraciones del director general de tráfico, yo creo que se refieren precisamente al ejemplo que he puesto, es decir, él estaría refiriéndose a que el usuario que diariamente tiene, una persona que vive en Madrid, en Alcobendas, y que tiene que venir a trabajar a Madrid en el coche todos los días, está a menos de 50 kilómetros de la ciudad, en ese sentido no tendría que pagar por utilizar el vehículo diariamente. Yo creo que se refiere a eso, y eso efectivamente tiene un peso en los ingresos, pero los cálculos que nosotros hemos realizado, considerando esta hipótesis de que no pagarían los usuarios que utilizan el coche a menos de 50 kilómetros de las ciudades, le aseguro que las cifras que salen de ingresos y de recaudación cubren más que con creces todo el coste del mantenimiento, ¿no? Ese modelo está hecho y repito, es una cuestión diferente, y entiendo que el director general de tráfico se está refiriendo a ese esquema, ¿no? Era, yo soy, utilizo diariamente el coche para ir a trabajar, estaría exento de pagar, ¿no? Ese es el argumento. Pero eso no merma en absoluto la capacidad de generación de ingresos que tendría este modelo, que está estudiada y bueno, ya hay muchos estudios, no solo por nosotros, sino también por los distintos gobiernos que han tenido estudios encima de la mesa, pero que por razones de impopularidad no se han atrevido a sacar adelante esta
Y eso no
medida.
podría generar una cierta picaresca, es decir, ¿cómo acreditas que necesitas que tú sí estás exento porque necesitas el coche? Es decir, no podría eso dar pábulo a que la gente, pues no sé, para empezar a aumentar
No.
la burocracia y el control sobre el ciudadano y para seguir la propia
No.
falsificación de un, no lo sé,
No,
de
porque
un.
el sistema electrónico detectaría un uso diario de un vehículo con una matrícula y con un propietario determinado, y automáticamente eso te metería en la excepción del sistema. Tengamos en cuenta que esto no va a ser un control físico de agentes de la autoridad, sino que es un sistema electrónico que va a tener absolutamente discretizada y con conocimiento en tiempo real de todos los vehículos. Ese problema estaría resuelto por la tecnología. No habría problema.
Gloria.
Buenos días. Yo creo que aparentemente, desde luego, parecen muy discriminatorios. Lo preguntaba antes Carlos Herrera, pero yo quería incidir en ello. Quienes realmente tengan menor capacidad de salarial o de consumo se verán penalizados por una decisión que es lineal.
Bueno, lo de decisión lineal es algo que desconocemos, claro. Esto tiene que ser un proceso de negociación de esta reforma, ¿no? En el Congreso, ¿no? Y con los distintos agentes, ¿no? Pero ya les he dicho, es decir, la tecnología permite discriminar. Normalmente, hombre, la persona, un colectivo vulnerable, pues, hombre, no suele tener un coche de elevada potencia para desplazarse por nuestras carreteras. Yo creo que se pueden aplicar medidas, precisamente, que pueden tener en consideración, entre otras variables, la renta del propietario del vehículo, ¿no? Pero por lo general, si me ponemos el ejemplo de Madrid, hay muchísimas personas que no pueden tener un vehículo privado, un coche, porque no pueden tampoco tener plaza de aparcamiento y utilizan el transporte público, ¿no? Sobre ese punto, yo creo que la tecnología permite perfectamente el poder establecer un sistema progresivo de tarifas, no solo en función de la frecuencia de uso de la categoría del vehículo, sino también de las condiciones de renta del titular del vehículo, ¿no? Pero esa es una cuestión que habrá que ver. Tengamos en cuenta que esto funciona en toda Europa, ¿no? Y es algo que está contrastado y que, por lo tanto, bueno, pues yo creo que con la tecnología vamos a poder dar satisfacción o desarrollar un modelo que tenga en cuenta esta consideración que has hecho, ¿no?
Pero claro, es que esto de compararnos siempre con Europa y tuviéramos los sueldos de Europa sería más fácil afrontar esta
Y
situación.
la deuda de Europa y
Y
el déficit
claro,
y el empleo de Europa.
Nos
Bueno,
comparamos
es
con
que
Europa solamente cuando es lo que
claro.
conviene. Se paga a los europeos, sí, pero aquí también.
Yo es que lo que veo es que un ciudadano con una renta baja ahora mismo saldrá penalizado por el uso de diésel, que es lo que se ha venido en comprar, porque era la recomendación hasta hace muy poco tiempo. Para clases medias y bajas compraban diésel porque era más barato. Quedará penalizado por eso. Quedará penalizado, veremos a ver ese impuesto si es lineal o no, pero de luego no es, no es es progresista en todo caso, y al final, si un ciudadano no puede vivir en el centro de Madrid porque tiene una renta más baja de Madrid o de otra ciudad, se marcha fuera, tiene que coger el coche, y al final, lo que usted decía, ¿le estamos abocando con esta reforma a que tiene que utilizar sí o sí el transporte público?
Es que no, parece no necesariamente. Eso. No, yo desconozco lo que se va a hacer con esta reforma, pero el planteamiento que nosotros hemos estudiado es que cualquier persona que viva a menos de 50 kilómetros o más kilómetros, si se puede acreditar, como ya he dicho, que tiene que utilizar el coche para ir a trabajar, en nuestro planteamiento pagaría 0 euros de peaje. Esta es una medida que afecta solo al transporte interurbano, no al transporte urbano. Digamos, la movilidad urbana es otro asunto, ¿no? Evidentemente yo soy partidario de que sea el usuario del vehículo privado el que financie la construcción de infraestructuras de transporte público. Lo que no es de recibo es que lleguemos en España desde 2009 sin invertir un euro en cercanías y en metro, y que por el contrario sigamos invirtiendo poco en carreteras. Eso es un sinsentido, ¿no?
Yo creo que va justamente en ese mismo sentido, porque no hay un modelo europeo. Cuando decimos, no, es que hay que equipararse a Europa, es que no hay un modelo europeo. En Italia solo se pagan autopistas y no en autovías. En Francia el 99% de las vías son gratuitas. En el Reino Unido solamente unos tramos especiales. Y Alemania ya, ¿para qué vamos a hablar? Claro, la impresión que da es, pues lo que dijo, como ya dice Herrera, Azúcar Montero, que no hay solamente una finalidad recaudatoria, sino que hay un propósito de cambiar las conductas de la gente, cambiar sus comportamientos. Usted hablaba de que no se invierte en transporte público. Lo que hay detrás es un cambio en las costumbres, es ingeniería social. Y además es que lo estamos viendo porque esto se acompasa con la reducción de la velocidad a los 20 kilómetros hora, que es imposible, casi merece la pena ir, no sé, andando o haciendo footing. Es decir, no existe un modelo europeo, sino que va a quedar al arbitrio de este gobierno que hace ideología y no hace política.
No, yo discrepo completamente. Vamos a ver, hay un modelo en toda Europa. En Francia el 80% de las autovías tienen peaje. En Italia el 86% de las autovías tienen peaje. En Portugal el 100% de las autovías tienen peaje.
Sí, pero ese es el 1% de toda la red de transporte.
No, bueno, pero es que en principio la reforma se refiere a las autovías. Es que si hablamos de la red convencional es otro asunto.
Y en Italia se gratuitan las autovías porque ya las pagan con sus impuestos.
No. En Italia se paga en el 86% de las autovías hay peaje. Si usted coge la autopista del Sol del norte a sur de Italia, paga peaje. Y no le quiero decir la calidad que tiene esa autopista, si la compara con una autovía española.
Claro, porque es una autopista, no es una autovía.
No, que es nefasta, si me permite la expresión. Aquí tenemos una red de autovías magnífica, ¿no? El modelo es común en toda Europa. La diferencia es que en algunos países, como el centro de Europa, pagan solo los vehículos pesados, que son los que soportan todo el mantenimiento de la red, y en otros países, como en el arco mediterráneo, como es el caso de Francia, Italia, Portugal, Grecia, pagan vehículos ligeros y pesados, pero el modelo es común en toda Europa. Y no es un impuesto, repito, es una tarifa que lo que hace es gravar la utilización de la carretera, igual que lo hacen la utilización de los aeropuertos, la utilización de transporte marítimo o el ferrocarril. Es exactamente igual, ¿no?
Sí, pero el ferrocarril, los operarios del ferrocarril pagan por utilizar esas infraestructuras, sí. Es decir, la vía de tren de Adif, Renfe se la paga a Adif, y los franceses que ahora van a venir se la pagan a Adif, y esa infraestructura se ha pagado con nuestros impuestos. En la carretera se ha construido, se ha mantenido siempre con nuestros impuestos, y se va a seguir construyendo y manteniendo con nuestros impuestos. Es que además ahora lo que pretenden es que por el consumo, por irnos de Sevilla a Sanlúcar, paguemos 10 euros, que es, por cierto, más, o 5 o 1, es que no sé cuánto va a ser, es que no tengo ni idea.
Lo que sea.
Lo que sea. Y a mí eso me parece, efectivamente, estrujar al ciudadano hasta límites insoportables, porque además el tomate también costará un céntimo más, o dos, o tres, o cuatro. Porque el que lleva el tomate va a tener que repercutir en el tomate lo que le va a cobrar el gobierno por utilizar la carretera.
No, efectivamente tiene usted razón, don Carlos, que el precio de los productos subirá, pero repito, si es que esto está en toda Europa. Pero vuelvo a decir,
y dale con Europa.
Los impuestos han pagado la infraestructura, las carreteras, las líneas de alta velocidad, la hemos pagado con nuestros impuestos. El problema es que el mantenimiento, que tiene una factura elevadísima, en toda Europa y en nuestro país, si hablamos del ferrocarril o de las aeropuertos o puertos, el mantenimiento lo pagan las tasas que pagan los usuarios. Es decir, usted lo ha explicado muy bien. Adif ingresa todos los años más de 600 millones de euros de cánones ferroviarios que le pagan los operadores, Renfe y los nuevos operadores. Y esos operadores repercuten en el billete del pasajero ese canon que pagan. Por lo tanto, no es un impuestazo ni una nueva carga.
Me parece muy bien que eso yo lo pague cuando coja un autocar o un autobús de línea, pero no cuando coja mi coche.
Y yo además pienso en la industria del automóvil. ¿No le pega el golpe de gracia después de revisar impuestos al alza, impuestos de circulación, impuestos de matriculación, peajes, control de velocidad? ¿No será ya disuasorio? O sea, la gente dirá, pero ¿para qué me voy a comprar un coche si es que voy mejor en una bici o andando? Sí. O si salgo de mi comunidad, soy una familia modesta y no lo puedo pagar. Es que este es el tema. Yo no sé si hemos pensado o se está pensando en cómo va a quedar la industria del automóvil, donde, por cierto, en España pues aglutina buenos números de empleados y puestos de trabajo.
Las declaraciones que ha hecho el sector de la automoción en España es que ellos abogan claramente por una fiscalidad, por el uso de la carretera, en lugar de gravar la compra del vehículo. Esas son declaraciones que han hecho ANFAC y todas las asociaciones. Esto no va a ser muy federal.
Bueno, pero ANFAC, si subimos todo... ANFAC como SEOPAN sabe perfectamente que lo que no va a hacer este gobierno es, como ya va a gravar o va a gravar el uso de la carretera, va a desgravar en el caso de la compra de coches, ¿no? Eso lo va a dejar exactamente igual.
Efectivamente. O sea que tiene usted
razón. Entonces, yo tengo razón. Es que yo entiendo que a las empresas constructoras, a las concesionarias, a las de... Pues le parezca muy bien que todos paguemos, y usted también va a tener que pagar. Pero que, es que a los consumidores no.
Bueno, pero los consumidores europeos podrán decir por qué los consumidores españoles no están pagando una tarifa por el traslado, el transporte de las mercancías que ocurre en el resto de Europa. Y luego vuelvo a decir, ¿no? Esto hay que ponerlo en el contexto y en la coyuntura en la que estamos. Es que tenemos dentro de 2 años un plan de consolidación fiscal de Europa que nos va a decir, oiga, tiene usted que volver a reducir la deuda y el déficit. Y hay dos opciones, o impuestazo y recortazo, o poner medidas como esta, que lo que hacen es no tratarse de un impuesto que va a tener que pagar todo el mundo y que lo que precisamente tiene un doble efecto. Es decir, por un lado, incrementamos los ingresos públicos y por otro, reducimos el gasto público. Yo hago una pregunta, yo siempre digo lo mismo, el único ejemplo, es decir, en España nos gastamos en salud y en educación 125.000 millones de euros cada año, en la sanidad y en la educación pública. Es exactamente la misma cuantía que teníamos en 2009. Cualquier ciudadano tiene que pensar que eso es inadmisible, es decir, tenemos que recuperar esos servicios públicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues una solución es, oiga, pues dejemos de destinar los impuestos a pagar las carreteras, el mantenimiento, y tendremos más dinero para la sanidad y para la educación.
Sí, no, sí, 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 pagando, ¿no?, todos el doble de lo que pagamos, claro que habría mucha más solución. Las deudas, los déficits, se pueden amortiguar de dos maneras: por la vía del gasto o por la vía del ingreso. Y la más fácil es la vía del ingreso. Que es la que más empobrece, por cierto, a la ciudadanía, mientras no se recorta el gasto. Entonces, a mí me parece muy bien, tanto ingreso, ante un gobierno que el gasto, ya sea es una opinión personal, en mamandurrias y en estructuras, no lo toca y no hace ningún... entienda usted el enfado de la gente, que ve que es
yo
que...
Yo estoy de acuerdo...
Que a él se le aprieta y se le aprieta y se le aprieta, y ahora por ir a su pueblo se le cobra. Y está ante un gobierno que, oiga, vamos que todo es gratis y vamos a tirar para adelante, como los de Alicante.
Yo coincido con usted que esta es una medida impopular que genera un rechazo inicial. Vuelvo a repetir que aquí está detrás la Comisión Europea, con lo cual el debate tendremos que ser capaces de, hasta ese julio de 2025 o 2024, ser capaces de desarrollar un buen modelo. Pero yo le puedo decir, y coincido con usted, es decir, ha habido, todos los gobiernos sin distinción han estado en contra de adoptar medidas impopulares. Todo el recorte de gasto que se ha hecho en este país desde 2008, desde 2010 que empezó la consolidación fiscal, la mitad del recorte se lo ha llevado la inversión pública, que es lo fácil, hemos dejado de invertir en infraestructuras. Y la otra mitad, pues han sido la congelación de la remuneración de los asalariados públicos y impuestos. Pero efectivamente no se han adoptado medidas impopulares en muchos casos para recortar, como decía usted, determinadas mamandurrias. Pero bueno, eso es un tema que corresponde a los distintos gobiernos, y que yo como ciudadano, pues lo que le puedo decir es que yo quiero un gobierno que gestione y que decida, ¿no? Uh-huh. Que no me diga lo que quiero escuchar, ¿no? Y creo que esta medida, yo por lo menos lo que he hablado con economistas y organizaciones economistas, probablemente todas las medidas que hay en el plan de reformas que ha enviado el gobierno, es la mejor valorada por el mundo económico, no por los constructores, ni los concesionarios, ni por los transportistas, por los propios economistas que entienden de esto, ¿no? Que es una obligación que tenemos de cara a Europa.
Ya. Bueno, ahí va, de cara a Europa. Bueno, es que son y 35, porque y vamos enganchando como las cerezas de una en otra. Y ahora podríamos ir por la vía de lo que exige o no exige Europa. Es el presidente de SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, don Julián Núñez, como han escuchado ustedes, razonadamente partidario del impuesto, no es un impuesto, del copago de las carreteras. Don Julián, me alegro mucho de saludarle. Muchísimas gracias.
Igualmente, don Carlos. Muchas gracias y buenos días.